¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. La pregunta es esto, ¿no? ¿Qué supone la dolarización? ¿Sería tan lineal, además, ¿no? Si hoy cobro, ¿no? Decía alguien, ¿no? Hoy cobro 30 mil pesos, después voy a cobrar 30 mil dólares. Esa situación lineal también la escuchamos mucho.
Sí, hubo un chiste, de hecho, en las redes sobre ese tema. No, obviamente, dolarizar en un principio lo que significaría es que todos los dólares del Banco Central lo cambiamos por todos los pesos que hay circulando y en los depósitos bancarios, obviamente. Entonces, bueno, obviamente ahí la cuenta es fácil porque no hay dólares en el Banco Central, con lo cual es virtualmente imposible. Habría que tomar dólares prestados en una suma más o menos similar a la que se tomó prestado con el FMI en el 2018, ¿no? Cuando
Es
Mauricio
muchísimo.
Macri, estamos hablando de 40, 50 mil millones de dólares, depende de los datos, las estimaciones eran más o menos eso. Es muchísimo y sobre todo es muy difícil que alguien te preste, porque cualquiera de nosotros que tiene plata en el colchón dice, bueno, tengo dólares debajo del colchón o en la caja de ahorro, donde sea. Viene el Estado y me dice, bueno, yo te cambio, te propongo que me prestes esos dólares y yo te doy un billete, un bono, digamos, a cobrar a 10 años. Bueno, y uno dice, bueno, puede ser, ¿para qué sirve? ¿Para qué van a usar esos dólares? Lo voy a usar para cambiar mi moneda de pesos a dólares. Bueno, esa situación en la cual muy poca gente entraría en ese juego. Se va a encontrar la misma situación también cualquier prestamista grande de los cuales necesita Argentina. Es decir, que ya de por sí en Estados Unidos lo ven inviable, con lo cual es muy difícil que un fondo de financiero internacional, un fondo de inversión, apueste a algo así, ¿no?
Bueno, en su momento lo escuchaba, ¿no? Al candidato Javier Milei lo proponía, daba una explicación, la verdad que fue muy técnica. En un momento me perdí de esto que vos estás diciendo, ¿no? De los dólares, los pesos. Lo mostraba como viable, se puede hacer de un día para otro, ¿no? Una cuestión, parece como
Sí,
un trámite, ¿no?
es muy complicado de que te están metiendo el perro, ¿no? Como dicen. Yo creo que ahí la explicación más sencilla que tenés es toda esa pirueta que dijo de las letras intransferibles, todo eso, es para decir que al fin y al cabo van a pedir deuda afuera y que, te digo, el tema no es pedir deuda afuera, digamos, es un tema obviamente, es que nadie te va a prestar. Para eso nadie te va a prestar. Le sirve como discurso de campaña, pero después en los hechos no va a suceder.
Martín, y cuando uno piensa en esta cuestión de la dolarización como una palabra mágica que terminaría con todos nuestros problemas económicos. Quizás me parece que eso también tiene que hacer ruido, ¿no? Que algo mágicamente, a mí me lleva mucho al discurso de Mauricio Macri cuando decía, bueno, el 10 de diciembre yo asumo ya no hay más inflación, ¿no? No, son cuestiones económicas que no son tan fáciles o problemas económicos que no son fáciles de solucionar. Y lo pensaba como esta palabra mágica donde parece que la dolarización viene a terminar con la inflación.
Sí, es que yo creo que funciona así. La gente piensa que el principal problema de la Argentina es la inflación, obviamente tienen razón en eso, pero la palabra, el concepto de dolarización conecta totalmente con una solución fácil a esos problemas. Y es cierto que del otro lado no aparece una solución clara, tanto del lado del macrismo como del peronismo. Entonces, bueno. Como no propone solución, bueno, vamos con este que tiene una solución fácil, que es
Claro.
dolarización y ya está. Me parece que funciona así. Y claramente, yo creo que no soluciona ninguno de los problemas, incluso, digamos, supongamos que se logra dolarizar, al fin y al cabo los problemas siguen siendo lo mismo que si tuvieras pesos. Algunos dicen que es un problema de déficit fiscal, de la emisión monetaria,
O sea, de
con
la
lo cual
impresión de
deberías.
pesos.
Claro, con lo cual deberías igual hacer un ajuste de gasto, que nunca se explicita bien dónde, porque el 70% de los gastos son de jubilaciones y aguache, y bueno, nada. Hay que bajar, dicen que hay que bajar 5% en el primer año los gastos del Estado. Bueno, 5% es todo el presupuesto de educación, por ejemplo, el 5%, como para que se den una dimensión de lo que están diciendo, porque ellos no dicen que van a eliminar el gasto en educación, lo que dicen es que lo van a cambiar de darle directamente a las escuelas, le van a dar a los alumnos, para decir así, algo que todavía la verdad que ni ellos creo saben cómo se podría llegar a hacer eso, y no por nada, bueno, no existe en ningún país del mundo, pero digamos los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Un poco Melconian, hay un también un video circulando de Melconian diciendo, bueno, ¿qué dicen cuando dicen voy a dinamitar el Banco Central? Hay bancos centrales en todos los países del mundo. No, pero ¿por qué se la fuman? Ah, entonces el problema no es el Banco Central, el problema es que se la fuman. Como que dolarizar funciona como una palabra que conecta con el público efectivamente durante las elecciones, pero en verdad los problemas que ellos dicen, los problemas reales están en otro lado. Y yo creo que pasa eso. El problema de la inflación pasa por otro lado.
¿Por dónde pasa, Martín? Sí.
Para mí está claro que se necesita a esta altura. Antes, hace 2 años, te hubiese dicho otra cosa, pero a esta altura necesitas un plan de estabilización fuerte. Que claro. Eso lo tiene que hacer un gobierno nuevo, efectivamente. No lo puede hacer en estas circunstancias. Sino un gobierno nuevo que tenga el poder político y el consenso como para llevar adelante algunas propuestas, ¿no? De ahí necesitas congelar 3 meses los precios, seguramente ir indexando todos los alquileres y todo eso a esos 3 meses que vos tuviste congelados los precios. ¿Congelado los precios qué quiere decir? Que vos vas bajando la inflación de un 6-7% mensual a un 1% mensual. 2% mensual. Entonces vos vas bajando lo que se llama la nominalidad de la inflación, es decir, que vos vas bajando de a poquito toda la inflación,
Sí, en general, de todos los rubros. ¿Y por qué este gobierno, por ejemplo, no lo puede hacer?
Yo creo que confió demasiado en el gradualismo.
O sea, de ir poquito a poquito sería el gradualismo.
De ir poco a poco, sí. Cuando en verdad tal vez tendría que haber aprovechado lo que fue la pandemia. Bueno, es difícil, ¿no? Decirlo ahora con el diario del lunes.
Sí, sí.
Pero bueno, mirando para adelante, yo creo que eso tiene que ser una propuesta de Sergio Massa. El bimonetarismo que propone Melconian tampoco, digamos, más allá de que recupera una palabra de Cristina Fernández de Kirchner como para meter un poquito de confusión general, para agregar a la confusión, me parece que lo único que está diciendo el bimonetarismo es volvamos, abrimos el cepo, ¿no? Vos elegís en qué moneda vas a hacer los contratos, bueno, o en qué moneda ahorrar, bueno, estás abriendo el cepo con las consecuencias que ya vimos que pasó en el 2016. La gente, si abrís el cepo, la gente empieza a comprar dólares, el tipo de cambio sube, tal vez es ir a la hiperinflación en estas circunstancias. Porque no tenés quien te financie eso tampoco, ¿no? Lo que es importante acá es que Argentina no tiene quien la financie. No hay posibilidad de financiarse en los mercados financieros.
Y porque en general a nivel mundial también tenemos, ¿no? Esa cuestión de que no hay dólares o no se prestan dólares así a
otros países sí sí tienen esa posibilidad de financiarse afuera. Argentina lo que tiene es que sí la tuvo. Hasta la tuvo el macrismo, sobre todo cuando le pagó lo de los fondos buitres, que fue todo un tema ese, pero le hizo muy mal uso de eso, en vez de estabilizar y en vez de hacer una cosa racional, digamos, al abrir el cepo lo que pasó es que todo el financiamiento se iba a cubrir la compra de dólares de todos los argentinos, empresarios, ahorristas, qué sé yo, y obviamente eso terminó mal, de la forma en que sabemos.
Martín, otra cuestión que me parece que es importante asociar, por lo menos el término de dolarización con el de convertibilidad, y como una época de estabilidad, ¿no? También volviendo a la cuestión de la inflación, pero también recordar que con la convertibilidad no podemos no pensar en altas cifras de desocupación que excedieron superaron el 20%, el cierre de empresas, la venta de empresas del Estado, ¿no? La privatización de empresas que nos llevó acá, bueno, muy cerquita, obviamente Neuquén fue protagonista con los piquetes durante la década de los 90, las jubilaciones como mercancía.
Sí, sí, sí. Me parece que ahí efectivamente hay muchos efectos de la dolarización que son muy similares a los de la convertibilidad, uno de los cuales obviamente el desempleo, la necesidad de privatizar las empresas, seguramente para afinar poder. El tema es que si vos haces un 1-1 con el dólar o dolarizás, lo que va a pasar es que perdés muchísima competitividad, es decir que las importaciones le van a empezar a ganar a las exportaciones. En general, en la historia argentina, las exportaciones siempre le ganan a las importaciones, ¿no? Uh-huh. Eso es los últimos 100 años, es así. El único momento en que eso no se da es durante la convertibilidad.
Uh-huh.
Porque importar se hace mucho más barato y exportar se hace mucho más difícil.
Entonces, son más los dólares que salen que los que entran.
Claro, perdés muchísima competitividad. Y eso lo tenés que compensar con algo. O deuda externa, además de la que vos pediste para dolarizarte, sí, vas a necesitar deuda externa para uh-huh. seguir con un financiamiento continuo para que eso funcione. Uh-huh. Porque tenés que pagar la deuda, tenés que pagar las importaciones, tenés que pagar el turismo, porque obviamente en una dolarización, imagínate que la gente se va a ir uh-huh. de turista.
Pero y se va ahora, que está todo complicado y vemos que... muchos argentinos y argentinas siguen de todas formas o pueden viajar al exterior, ¿no? Con todas las restricciones que supone eso.
Exactamente. Entonces, bueno, como resultado me parece que puede llegar a ser... y hay un tema ahí clave, hablando de Neuquén, obviamente, uno de las claves de lo que fueron los piquetes en su momento de Cutralcó
y Plaza
en los años 90, uh-huh. fue la privatización de YPF y todo lo que... eso y el impacto que eso tuvo en toda la región. Me parece que ahí hay unas claves. Yo me acuerdo también en Tierra del Fuego, en el 95, cuando también todo el régimen de Tierra del Fuego empezó a tener muchos problemas. Incluso hubo manifestaciones y me acuerdo que hubo un deceso y una represión en su momento en Ushuaia, entonces, o en Río Grande, no me acuerdo, pero me parece que hay ahí como todo un caldo. Para, bueno, la gente que la vivió sabe que esto viene con desempleo, claramente. Uh-huh. Cierre de industrias, privatizaciones, echar gente de todos lados. Y obviamente la reforma laboral es una de las condiciones para que eso funcione.
Por último, Martín, en algún momento del documento que habían elaborado, leía que dolarizar implicaría pataconizar la Argentina, volviendo al patacón, ¿no?
Sí. Sí, eso.
Explícanos eso también, que en algún momento Milei también dice algo de esta cuestión de que primero dice que está bien, después dice ahora dice que está bien, pero en algún archivo que han pasado en estos días en sus explicaciones se contradecía, ¿no? Respecto de la posibilidad que vos tenés de seguir emitiendo moneda para hacer frente a cuestiones que pueden pasar en el mercado, ¿no? Diferentes shocks que se pueden dar en el mercado.
Exacto, yo creo que hay una realidad que es que llega un momento, el gobierno tiene que afrontar ciertos gastos mínimos, que si vos estás en un proceso de recesión, se supone que con la dolarización no lo puedes enfrentar. Y eso es keynesianismo, si estás en la recesión tenés que gastar para salir adelante, y muchas veces como no puedes imprimir obviamente dólares, terminás imprimiendo otras monedas. Uh-huh. Eso pasó mucho durante la convertibilidad, al final con los patacones, pero quiero mencionar también una provincia, Tucumán, que vivió con bonos y otras, ¿no? Pero esa recuerdo en particular, Tucumán vivió con bonos durante todos los años 90 porque efectivamente era la forma que tenía la provincia de pagar los sueldos. Entonces, Tucumán, estamos hablando de una provincia bastante grande. Entonces yo creo que eso, bueno, y uno cuando mira Ecuador, sí, está el dólar ecuatoriano. Uh-huh. Vos vas a Ecuador, están los dólares, pero también está sobre todo lo que circula es el dólar ecuatoriano, que es una moneda que hicieron como para justamente, como para que se pueda funcionar la economía. Uh-huh. Y si no, tenés otro tema, que es el de en El Salvador, que es otra economía dolarizada, que es famoso ahora por Bukele, su presidente, uh-huh. que lo que hizo es tenía tantos problemas con los dólares, ¿no? Con la dolarización, las deudas estaban sumándose, estaba el FMI también y todo eso, que fue directamente hacia adelante y dijo, bueno, la dolarización no sirve, hay que pasar al Bitcoin. Entonces, fíjate que casi como la globalización no arregló ningún problema,
claro.
Lo que hacen los tipos es, ahora vamos más adelante, vamos a las criptos. Entonces quiere reemplazar la moneda, que es el dólar, por las criptos. ¿Por qué? Porque el dólar no funcionó.
Claro.
Entonces ahí como tenés, viste, es patear hacia adelante todo para decir que en verdad no tenés el gran mensaje de esto es que no tienen solución para este problema. No tienen solución para este problema. Y le están vendiendo a la gente algo que no funciona. Digamos, para mí, yo siempre digo, Milei es el cositorto de la política, porque la verdad que incluso estuvo muy metido en ese tipo de estafa, porque él mismo promocionaba una moneda como CoinX, por ejemplo, que después se desmoronó y se comprobó que era una estafa piramidal. No se está vendiendo una estafa piramidal, Milei, está claro. Después está ahí un montón de gente, de economistas, que son medios que están ahí asesorando, pero que no los conoce nadie, son medios... Cositorto también estaba rodeado de doctor en trading, como se decía en chiste en ese momento. Estaba rodeado de gente que no tenía ni idea, simplemente era tipo que tiraban así a la Bartola algunas propuestas descabelladas. Y me parece que estamos ante el mismo problema. Por suerte tenemos todavía tiempo para evitar esto. Todos los economistas están diciendo que la globalización es un delirio, tanto los heterodoxos como los ortodoxos.
Hay que unirlos, bueno. Miércoles. Perdón,
no,
el término,
¿no?
Pero
es
que se tienen que unir, porque generalmente no encuentran o no tienen muchos puntos en común.
Bueno, por eso. Hay un gran consenso como alertando a la población que decía, ojo, esto es una estafa gigante. Es una estafa a nivel nacional. Una estafa política. Milei es el cositorto de los tiempos modernos de la política.
Martín, bueno, muchísimas gracias por la nota, por la explicación, ¿no? Y bueno, esperemos que se pueda llegar a esto, ¿no? A esta propuesta que tienen ustedes como economistas, como conocedores, estudiosos del tema, obviamente con todo lo técnico que supone. No es fácil, alguien dice, no, bueno, pero no puede ser, no, es sabemos que es complicado, pero bueno, como vos decías, algo como el congelamiento por 3 meses de los precios, ¿no? Un gobierno firme. Que vaya en contra de la especulación, del aumentamos 30 por las dudas, 30%, ¿no? Esa sería una de las propuestas o de las soluciones que ustedes como economistas proponen o ven en este escenario, en este panorama.
Sí, sí. Yo creo que tiene que volverse a... se debilitó muchísimo la moneda nacional en este tiempo y lo que es necesario es desdolarizar la economía. Para eso tenés que reforzar la moneda nacional, cuidarla mucho más de lo que la cuidamos en estos tiempos, y también pensar en alternativas. Ahora que se abrió también el BRICS, se abrió digamos la posibilidad de pensar financiamiento que no sea solo de Estados Unidos, sino que sea de otros lugares. BRICS uh-huh. es Brasil, China, India, Rusia,
sí.
Digamos, hay muchas cosas. Parece que hay otros caminos por recorrer que son seguramente los que debería recorrer Argentina.
Muchas gracias, Martín.
Gracias a vos.
Hasta luego. Ayer hablábamos con el economista Martín Burgos, él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Desarrollo Económico Comparado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia. Y bueno, lo consultábamos como coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, que elaboró este documento que se llama Dolarización.